En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Descubre todo lo que SBP y Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es el senador Juan Antonio Coloma Correa. Él es abogado y político de la Unión Demócrata Independiente UDI, que tiene una larga y reconocida trayectoria en nuestro país. Con más de 3 décadas en el servicio público, ha sido diputado, senador, presidente del Senado y un actor importante en la discusión de grandes temas nacionales. Su experiencia abarca desde la defensa de la seguridad ciudadana hasta la promoción del mundo agrícola, siempre con un compromiso firme por fortalecer nuestras instituciones y mirar hacia el futuro de Chile. Hoy conversaremos con él sobre la vocación de gobernar, los desafíos económicos, la necesidad de cambios políticos, la seguridad y el impacto del cambio climático en el campo chileno. Estamos desde el Congreso, desde el Senado, en Valparaíso.
Muchísimas gracias, senador Juan Antonio Coloma. Qué gusto más grande estar contigo aquí en tu oficina del Senado.
Feliz, porque me cita de recibirte. Se conozco hartos años, digamos, hemos tantas causas juntos. Feliz de poder recibirte aquí.
Senador, cuéntanos, porque tú tienes una trayectoria increíble, como lo decíamos en la presentación, son muchos años en el servicio público y con mucho éxito. ¿Qué recuerdos tienes de tu comienzo en el mundo del servicio público?
A ver, lo más como extraño para estos efectos es que yo nunca pensé dedicarme a esto. Jamás. A mí me gustaban dos cosas, básicamente.
A ver.
Me gustaban las fiestas o me gustaba el fútbol.
¿Eres bueno para bailar, me cosa?
Sí, me gusta bailar. Y me gustaban las leyes, tuve derecho. Siempre pensé, digamos, que me iba a dedicar siempre a ser abogado. De hecho, me dediqué hartos años. Estuve 10 años trabajando, me fue bien. Y ahí me pasó algo que, ¿qué es que le pasa? Digamos que te tienes como un desafío más bien ético o más bien de sentido del deber que lo que realmente tú como que naciste para eso. Yo fui presidente de la FEDUC, eso sí, en sus años, y yo llegué básicamente más por cómo enfrentar el tema de la pobreza, que nosotros somos parte de una generación donde la pobreza era gigantesca.
Hacían un trabajo súper importante, en general la Unión Demócrata Independiente.
Exactamente. Y nace un poco de eso, de decir, ¿sabes qué más? Yo soy parte de un país que tiene un 50% de pobreza, que era muy dramático.
Brutal.
Entonces, yo era, lo que más me gustaba eran los trabajos de invierno, los trabajos de verano, esa acción social. Y de ahí, realmente pensando así, que cuesta cambiar las cosas. Entonces, ahí como que fue un cambio al revés. De ahí dije yo, no, está bien ir a ayudar los fines de semana o hacer algo, pero hay que cambiarlo más radicalmente. Entonces ahí, un conjunto de personas, básicamente inspirado por Jaime Guzmán, digamos, como que ahí él nos dijo, ¿sabes qué más? La única forma de cambiar bien Chile es tomar decisiones, y los quiero invitar a tomar decisiones. Y ahí termino siendo, después de un largo cuento, candidato. Yo tenía 5 hijos en ese momento. ¿Para qué le digo? ¿Cómo decirle a mi señora?
9 después.
8.
8.
¿Para qué le digo? ¿Cómo fue decirle a tu señora después de una reunión? Y yo sé, ¿qué más? Yo que soy abogado, que tengo familia, que tengo...
Que me iba bien.
Voy a tener que hacer un cambio copernicano. Pero nunca pensé, honestamente, no pensé. Era difícil ganar, porque igual era la primera elección, estaba mandando el 89, uno tenía una experiencia, eran campañas difíciles, complicadas. Bueno, ya, pero le dije, ya, por lo menos voy a hacer el esfuerzo para sumar votos, para sumar a una causa.
Por supuesto, voy a ayudar.
Voy a ayudar. Y al final...
Gané.
Con bien poco, pero gané. Y ahí, como que inicié un trabajo del servicio público, que después ya tú te das cuenta, digamos, que esto es algo, un compromiso más de por vida. Y me tocó desde el inicio hacer cosas que que uno tiene que aprender un poco que algo bien complicado, que es la vocación de gobernar. Porque esto es bien, bien importante a mi juicio. Una cosa es tener ideas, que es clave. No hay nada en el mundo público que funcione sin ideas. Esto no es como resolverlo inmediato. No hay que pensar qué es lo que tú quieres. Pero junto con eso, tiene también que entender que Chile es un país que tiene distintas visiones. Uh-huh. Y la vocación de gobernar, ser capaz de sacar adelante un proyecto país, es el más poderoso. A mí me tocó recién asumido generar un acuerdo con Jaime Guzmán de compartir las mesas del Senado y la Cámara de Diputados con los que eran los rivales políticos históricos en su tiempo de la Concertación. Y fue básicamente para generar un escenario de país en donde pudiéramos tener algo conjunto, más allá que pensáramos distinto, tener un proyecto que finalmente resultara en la lógica de lo que uno creía, la libertad, el emprendimiento. Así que me tocó desde el inicio, porque aquí estamos después de muchos años, un poquito tocado, y me ha tocado un poco siempre esa línea de tratar de entender de que uno tiene que tener ideas, pero también tiene que tener comprensión de que las ideas tienen que resultar, y para eso, obviamente, hay muchos escenarios que tenés que entenderte, que hoy día, y aquí un mensaje, cada vez parece más difícil, o sea, aquí da la impresión de cuando uno llega a un acuerdo en algo, parece que estuviera como siendo infiel a lo que uno cree, siendo exactamente al revés. El mejor ejemplo, la ley Naim Ratamal, que para mí es emblemática. Yo era presidente del Senado, yo estaba desesperado por, y sigo desesperado por la situación de violencia, de drama, de terrible. Pero ahí me di cuenta, fíjate que me tocó Carmencita, y aquí, en las primeras tres semanas fui a tres funerales de carabineros. Yo no podía creerlo. O sea, tú dices, pero ¿cómo vamos a tener que ir a tres funerales? Y me acuerdo haber estado con una familia de uno de ellos particularmente que me dice, ¿sabes, Juan? Yo, además, soy hija de carabineros y hermano de carabineros, y los carabineros estamos muy complicado porque para defendernos nadie quiere usar un arma. ¿Pero por qué? Le dije yo. Porque, y por eso es que pasan muchas de estas cosas. Porque si tú usas un arma, eso pasaba antes de la misma vez, tú eras formalizado, defendiéndote a ti o a mí mismo. Y eso significaba, fíjate lo que significaba, significaba o que te separaban de tu unidad, dejaron tu casa, y muchas veces no te pagaban el sueldo mientras no terminar el proceso, y eso podía demorar mucho tiempo. Entonces aquí, ¿por qué digo esto? Porque cambiamos la ley para hacer una presunción de legítima defensa privilegiada, y ahí tuve como la primera, o sea, no primera, pero, y ahí el mundo más de izquierda no quería, porque quería, no quería darle facilidad de carabineros, y el mundo mucho más de extremo del otro lado decía, no, esto no puede tener ninguna condición. Claro. Y ahí te dije que al final llegar a acuerdo. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque después de eso, incluso no acusar, digamos, el gatillo fácil de que hay que darle escoba en Chile, no es así. Carabinero por lo menos hoy día se puede defender. Y eso es como una enseñanza que uno tiene de que hay que tener voluntad de gobernar, no solamente tener ideas.
Por supuesto. Oye, antes no quiero dejar pasar, porque de tu carrera son tres décadas, también felicitar a tu señora, Cecilia Álamos, que le mandamos mucho cariño. ¿Ah?
Colega tuyo.
Colega, además madre de 8 hijos, sí. Y que ella te ha apoyado a lo largo de toda tu carrera.
No, no, es más cierto que ahí, por Dios, que es importante eso, porque las cosas al final uno las hace, son compromisos más de familia. Sí, es difícil.
Por supuesto, porque no
es difícil cuando no te acompañan en estas cosas. No es que sea imposible, pero tú necesitas sentirte acompañado. Tú llegas muchas veces a tu casa destruido, como me diría alguien, digamos, y al final eso te anima, te da fuerza, digamos, te construye.
Pero sin lugar a dudas, muy importante.
Para mí ha sido fundamental. Para mí es fundamental.
Oye, ¿qué recuerdos tienes así que te llenan de orgullo, de cariño, de momentos de tu carrera de servicio público, Juan Antonio?
A ver, chuta la pregunta, pero mira, un par de cosas, por ejemplo. Me acuerdo que cuando tú puedes solucionar un tema que se arrastra por año y que le cambió la vida a la gente, nada. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era diputado, en ese tiempo, llamar por teléfono, teléfono, porque claro, porque no había celulares, de una comuna a otra comuna, dentro de la misma región, era llamado larga distancia.
Efectivamente.
Imagínate lo que era. O sea, y ese llamado era 10 veces más caro que el llamado común. ¿Qué me pasó a mí? yo en ese tiempo era diputado, digamos, me acuerdo, había dos comunas, había una calle de por medio, una calle, pero la calle, donde una comuna terminaba en una calle y la otra comuna empezaba a otro lado de la calle. Entonces era, y de repente yo le decía, me acuerdo mucho una familia que me decía, oiga, ¿y cómo está su hijo? Bien, pero me cuesta tanto hablar con él. Pero si su hijo vive así, pero es que está en otra comuna. Bueno, pero ¿qué tiene que ir? No, es que he llamado por la... Pues no me puedo mover, me dijo. Y llamar por la... No tengo plata para llamar por la... Y dije, pero cosa más... Yo miraba los cables, y decía, este cable, ¿por qué va a ser 10 veces más caro si el mismo cable, la misma...? Y me puse a trabajar. Y logré presentar un proyecto. Esto no es fácil.
No,
fui a hablar con el ministro de la época, Narciso Iludeta, y al final presenté un proyecto de ley que casi me dijeron cualquier cosa, y salió ese proyecto.
Mira
que... ¿Y sabes lo que pasa, Carmen? Tú no te imaginas la cantidad de gente que después me llamaba para decirme, me cambió la vida.
Pero por
porque
supuesto,
puedo hablar con mi familia. Entonces, a partir de ahí, todos los llamados dentro de la región fueron locales. Y con el tiempo, todos los llamados dentro del país fueron locales. Entonces, esa es una cosa que a mí me llenó el alma, el sentido de poder. Y esa cosa, esa es la parte positiva de normas legales que uno logra aprobar, digamos, o proyectos. Tengo mucho recuerdo, proyectos de vivienda, de familias que estaban ya 10, 15 años esperando, y me acuerdo uno particularmente hace un tiempo atrás, en Molina, digamos, que logramos, digamos, poner de acuerdo a la gente.
No en vano has sacado las primeras mayorías, sí, y has tenido tanto éxito. O sea, de verdad, ha sido un servidor público, nos consta lo que hemos seguido y visto tu carrera, muy movido, muy trabajador. ¿Cuál dirías tú que ha sido el desafío más grande que te ha tocado enfrentar en el mundo de la política, senador Coloma?
Oye, la pregunta... Mira, tres. El primero fue el que te relaté, digamos, cuando recién año electo el año 89, el primer gobierno de Elwin, o sea, el gobierno de Elwin,
¿sí?
Había una tensión en Chile impresionante.
Porque
había una desconfianza mutua entre todos, y es verdad, o sea, eran... De ahí, yo fui parte de ese acuerdo que, bueno, Jaime Guzmán lo inspiró, digamos, de decir, ¿sabes qué más? Tenemos que, en algún minuto, tenemos que entender que vivimos en un mismo país. Y ahí la única forma que se me ocurrió fue compartir, o sea, que un miembro de la oposición, nosotros éramos oposición en esa época, fuera parte de la mesa del Senado, y al revés, uno de nosotros, me tocó a mí, fuera parte de la mesa, a pesar que no teníamos los votos para eso en la Cámara, sino en el Senado. Fuimos muy incomprendidos, porque la gente ahí como que dijo, pero ¿cómo ustedes pueden hablar con los que piensan distinto? Así que no, yo puedo hablar con los que piensan distinto, porque cuando yo salgo, miro un país, hay gente de un... que no todos pensamos igual, no todos somos igual, hay hombres, mujeres, hay altos, bajos, que les gusta una cosa, les gusta otra, si uno quiere uniformar. Ese fue un momento muy dramático, que al final fue muy exitoso. Yo, de las cosas que uno le da tranquilidad, uno ve después que todo el mundo dice que fue un buen paso. El segundo, para mí, me tocó ser también parte de eso, después del estallido, o sea, durante el estallido.
Durante el estallido, que fue un momento muy...
Con una violencia espantosa, o sea, yo lo siento, ahí me quemaron mi sede en Talca, que es una cuestión súper fuerte, porque además estaban dos personas que trabajaban conmigo, a veces han ido 5 minutos antes, entonces yo creo que el país realmente iba a un camino de destrucción. Creo que nunca había estado más cerca en este siglo de colapsar la democracia. De verdad, lo siento, de verdad, creo que no había alternativa. Esto podía terminar en cualquier cosa, y ahí... Por esa cosa de la vida me correspondió tratar de reenfocar. Entonces, yo pensé, ¿qué se puede hacer? Y al final nadie tenía fórmula, nadie, no era fácil. Y al final me tocó encontrarme con el actual presidente, curiosamente, que yo había conocido, que no tenía ningún... Y de alguna manera conversando, y me dije que se nos planteó este tema del plebiscito, que era muy complicado, porque... Pero era la única fórmula
probable. De salir de lo que
el tema no era constitucional, pero no había otra fórmula. Y dije yo pensaba, hay que confiar en la sabiduría del pueblo chileno. O sea, al final, más allá de la locura que estábamos viviendo, que es una cuestión bien impresionante, uno tenía que tratar de confiar en eso. Y ahí se diseñó este tema, que el tema, insisto, no siendo el tema constitucional, era la única forma de colocar un elemento que era la gente para que tomara la decisión. Ahora, mirando para atrás, fue increíble, porque hoy día tenemos dos cosas. Tenemos un país que, por lo menos, creo que frenó ese grado de violencia y de estallido. Y la Constitución, de lo cual yo creo que una buena Constitución, quedó doblemente ratificada. Entonces,
definitivamente.
Tú miras, uno corre riesgo, sí, pero al final el resultado fue... Y el tercero fue, para mí, la agenda de seguridad, que me tocó impulsar en el Senado con 31 proyectos de ley. Yo estaba desesperado porque yo me daba cuenta, lo he conversado un poco antes, tú fuiste parlamentaria, que la demora en tomar decisiones es una cosa terrible. Entonces, me tocó, el primer día que yo tomé todos los proyectos que se habían presentado en materia de seguridad, algunos ya en 10 años, otros sí. Y dije, ¿sabes qué más? Aquí nos vamos a poner un plazo. Y este plazo lo vamos a cumplir, y salieron 26 de esos proyectos, entre ellos la ley de Indio Tamal, y otra muy importante, la ley de usurpaciones, que llevaba, Carmen, llevaba 10 años en el Senado.
10.
Logramos sacarla, y fíjate que el otro día me di una estadística que las usurpaciones en Chile que iban así, después de esa ley, hace un año, bajaron a un 50%, en un año, y yo espero que este otro próximo año, son como momentos que yo siento que negativamente fueron...
Ahora, Juan Antonio, ¿qué dirías tú que es lo que más ha cambiado? ¿Cuál es la diferencia más grande que ves desde que tú comenzaste en política a lo que es hoy la política?
Fíjate que para mí la mayor diferencia es cómo se mide el largo plazo y el corto plazo. Cuando a mí me tocó, y una cosa que a mí no me gusta, pero es la vida, digamos. El otro día me tocó... Entonces me mostraron una encuesta hace un año, que no era política, no era económica, no era social, que tenía una sola pregunta. ¿Cuánto tiempo es el largo plazo? O sea, cuando tú hablas del largo plazo, ¿en cuánto tiempo piensas? Esa era la pregunta. Para mí, si tú me preguntas, para mí, dije, largo plazo para mí, 10 años. O sea, es lo que yo creo. No sé, tú puedes ser más o menos. Le dijiste a mis hijos... Me dijo cinco. La más chica me dijo tres. Ah, está bien. Bueno, el resultado de esa encuesta, que no era política, insisto, no era económica, es que era que el largo plazo se entiende que son, punto suspensivo, 90 días. Entonces, lo que le pasa, ese es el principal cambio. Uno cuando, hace años atrás, uno hacía proyectos más de largo plazo. ¿Sabes qué más? Para cambiar esta estructura tengo que hacer esto, esto, esto. Hoy día hay como, por el ecosistema de Internet, donde todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser emocional. El mejor ejemplo es delivery.
Sí, no, impresionante.
En el tiempo no existía el delivery. Ahora tú llamás por teléfono y si no te contestan si no tenés tu pizza en una hora, tú estás indignado.
Tiene un ratito más para empezar a llegar los robots.
Los
autovoladores.
Eso cambia mucho porque cuando hay un cortoplacismo frenético, cuesta mucho pensar más allá, como pensar un país más, un Chile grande, tiene que ser un Chile, estamos pensando más en el Chile rápido que en el Chile grande. Y eso para mí, es la diferencia más grande en las políticas públicas, porque cuesta mucho en ese escenario entenderlo.
Mirarlo a largo plazo.
Claro, porque hay cosas que no se van a arreglar en 90 días. Entonces, si yo creo que, y si yo cuando hablo de largo plazo pienso en 10 años, y la mayoría piensa, en 90 días tenemos un problema.
Por supuesto.
Pues eso para mí, este cortoplacismo medio frenético, es el que más me inquieta respecto de cómo darle sustentabilidad a un
proyecto. A futuras, por supuesto, y sobre todo para las inversiones.
Lógico, pues imagínate, y para todos, políticas públicas. Si te digo que yo he hablado con en este caso con Evelyn Matei, en candidata presidencial, que yo valoro mucho, digamos, es que es difícil hacer una campaña entendiendo. Además que no, tú tienes que tener resultados no solo a largo plazo, sino que también en 90 días. Y hay que hacer como una secuencia diferente. Es un desafío enorme. Espero.
Tú nombraste a Evelyn Matei. A ver, hablemos de Evelyn Matei. ¿Qué nos puedes contar tú de Evelyn
Matei? La conozco hace hartos años.
Que tiene una trayectoria también.
En su carácter, hemos tenido tal vez buenos momentos. No, pero en la vida sí también.
Sí, pues por supuesto.
Pero ¿sabes lo que yo valoro siempre? Ese sentido de franqueza, de coherencia y de ideas. O sea, porque franqueza hay que tenerla. Coherencia porque uno tiene que tener la capacidad de pasar momentos malos o buenos, pero siempre mirando con optimismo el futuro. Ideas. Porque esto hay que tener ideas con una vocación de gobernar, que vuelva a ser lo más importante. Aquí no, o sea, no basta ser coherente, no basta tener ideas, no basta ser franco. Además, hay que tener, a mi juicio, una mentalidad de entender que el país tiene que avanzar. Uno no saca nada con atrincherarse unos contra otros. Esto no es una guerra de no, esto es cómo hacerlo para que tus ideas puedan tener el mejor desarrollo hacia adelante, entendiendo que en muchos escenarios va a tener que también hacer que estas sean más fáciles, considerando también lo que piensan otros. Esa vocación de gobernar es la que a mí me da, porque las cosas más importantes en Chile se han hecho siempre cuando tú has logrado entenderte.
Por
más
supuesto, allá, pues, los grandes acuerdos, sí,
los grandes acuerdos. Si tú miras la historia de Chile, ahí son los momentos realmente importantes, o la historia del mundo. Entonces, sí, que significa acuerdo de verdad, que no signifiquen cosas, digamos, que son
voladero de luz, vale, no. Claro.
Entonces, esa ecuación es la que yo creo que hoy día más se necesita en Chile, y yo creo que Evelyn tiene todos esos elementos para poder liderar Chile.
¿Cómo la ves tú hoy día? ¿Una candidata ganadora?
Sí, la veo con optimismo, la veo. Además que, mira, yo sé que, además como otra cosa que ha cambiado, tengo que haberlo visto. Además, nosotros tenemos como toda la semana, estamos todos esperando el domingo qué va a hacer con las encuestas. Es claro. Una cuestión que es como una cosa muy rara, porque antes me acuerdo que uno veía la encuesta. Era Tadimar, pero salía una vez cada cuatro
meses. Sí, exactamente.
Olvidó toda la semana. Entonces, para cualquier candidato o candidata es muy duro para todo esto, ¿no? Vais bien, vais mal, y como esta inmediatez.
Claro.
El corto de frenético, todo usted dice, no, hay que cambiar todo para acá, después todo para allá. Entonces, la veo que tiene una línea, y eso ayuda mucho. Creo que además en los últimos semana ha ido incorporando más personas que también ayuda a tener esta ecuación.
No, y tiene la gran gracia, ¿no es cierto?, que la trayectoria política ha sido alcaldesa, diputada, senadora.
Yo creo que tiene, son como las, para mí, como las...
La experiencia es importante.
Como las 3E. No está dentro de, es como experiencia en un gobierno que no ha tenido ni una experiencia, ha sido un desastre. Eficiencia, que la cuestión te resulte, digamos, y espíritu de gobernar. O sea, son, para mí, esas tres que se dan son un poquito lo que hoy día el país necesita. Esto es interesante también. No siempre los presidentes tienen que ser iguales a otros. Cada uno tiene que tener su sello. Y el país a veces requiere un tipo de gobierno distinto de otro tipo de gobierno. Yo creo que hoy día necesitamos más que nunca experiencia. Yo, experiencia de gobernar, para mí, el número uno. Y en eso creo que Evelyn Matthei tiene una tremenda ventaja.
Senador Juan Antonio Coloma, hacemos una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy desde Valparaíso, el Senado. Estamos aquí con el senador Coloma. Ya regresamos.
En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de ser del Chile, porque le dices que sí a todo lo que te gusta, a conocer, descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo. ¿Y tú aceptas? Entonces, bienvenido a Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet encontrarás grandes marcas y las mejores oportunidades. Ven a conocer Patio Outlet. Descubre más de Patio Outlet en www.patiooutlet.cl. Pídele a tus vecinos que te recomienden una serie o un partido, porque ahora los planes Internet Plus de Entel incluyen Disney Plus Premium. Contrata plan Fibra 600 Plus desde 26.990 por un año y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa la disponibilidad en entel.cl y en Entel Tiendas. Entel, contigo en todas.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fe Chocolate. Martes, hasta 40% en Mammut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Toggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Chile pasan cosas, porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink, para que muy pronto puedas tener conexión satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y que seguirá evolucionando. Para que cuando te quedes sin cobertura móvil, te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos!
Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de ser del Chile. Porque le dices que sí a todo lo que te gusta, a conocer, descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo. ¿Y tú aceptas? Entonces, bienvenido a Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet encontrarás grandes marcas y las mejores oportunidades. Ven a conocer Patio Outlet. Descubre más de Patio Outlet en www.patiooutlet.cl. Pídele a tus vecinos que te recomienden una serie o un partido, porque ahora los planes Internet Plus de Entel incluyen Disney Plus Premium. Contrata plan Fibra 600 Plus desde 26.990 por un año y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa la disponibilidad en entel.cl y en Entel Tiendas. Entel, contigo en todas.
Ya estamos de regreso desde Valparaíso, del Senado, con nuestro invitado del día de hoy, el senador Juan Antonio Coloma. Juan Antonio, estábamos hablando de Evelyn Matthei, la candidata presidencial. A ver, ¿qué más nos puede contar?
No, yo creo que es una gran opción, una gran candidata, en un momento bien único político de Chile. Creo que nosotros hemos vivido todo. Yo alguna vez, uno hace para atrás, típico, ahora, hoy día como hay agenda en el teléfono, uno se acuerda de lo que... Y yo no puedo creer las cosas que hemos vivido. Todos, o sea, no, Chile entero. Ha sido como, no sé, un magíster en lo que ha pasado. Pero lo que sí es sorprendente es cómo ha evolucionado el tema político en el eje tradicional derecha-izquierda. Yo sé que algunos dicen que es un eje que no hay que hacerlo, pero es el de verdad.
Pero es la realidad.
Yo no sé cómo... Pero yo me acuerdo cuando yo quizá mi candidatura era muy difícil, yo siempre he sido de derecha, pero era siempre uno que era como minoría. Y hoy día tú miras, y nunca, Carmen, nunca, por lo menos en el siglo XX, en el XXI, ya no sé, había más personas que están en ánimo de votar por un candidato de derecha a la presidencial. Estamos hablando más de un 60%, si tú juntas. Eso es increíble. Sí. O sea, eso, bueno, eso
o sea
es
no cambio, se había visto.
Es un cambio que nunca nadie lo había mirado. A mí me hubiera encantado, para ser franco, que hubiera habido una primaria entre todos los que
por supuesto
aspiraban a ser presidente.
Sobre todo que la derecha, ¿no es cierto?, ganaba en primera vuelta.
Exactamente, porque eso hubiera sido un triunfo en primera vuelta, eso hubiera sido, a mi juicio, una lista parlamentaria común, y eso habría ayudado a darle gobernabilidad a Chile. ¿Tú? Te das cuenta, para mí la palabra gobernar es clave, sí, porque sé lo difícil que es. Y sé lo difícil que es en todas partes del mundo. O sea, hoy día uno mira cualquier... Y hoy día es todo enredado, todo difícil. Entonces, si teníamos la posibilidad de tener, ganar en primera vuelta y tener y haber tenido una lista única parlamentaria que asegurara el triunfo, para mí era muy deseable. Hicimos todo el esfuerzo, para ser franco, Evelyn Matthei es la que más esfuerzo hizo por que fuera la gente la que tomara esa decisión. No se pudo... Los otros candidatos o algunos de ellos no quisieron, dejémoslo, cada uno verá sus razones. Pero dicho eso, ahora, ¿cómo hacerlo, digamos, para ganar esa primera vuelta, digamos, y ganar la segunda vuelta, que es la más importante? Y para eso yo tengo confianza en la capacidad de unir que tiene Evelyn Matthei. La palabra unidad también es muy importante, en el sentido de cómo sentirse parte de un escenario común en donde podamos, de alguna manera, reenfocar Chile, porque yo creo que hoy día estamos en una situación en donde hay una suerte de mediocridad general, donde el país crece poquito, donde se invierte poco.
Hay un problema de viviendas tremendo, con todos los campamentos.
Y lo que empieza a pasarse, cuando tú empiezas a crecer poco, la gente dice, ¿qué importa que sea un 2% de crecimiento o un 4%? No, es toda la diferencia.
Sí.
Toda la diferencia entre poder resolver los problemas o no resolverlos. Porque tú tienes razón, hoy día tenemos problemas dramáticos.
Dramáticos, pero...
En materia de vivienda, que era un tema que parecía que Chile ya había superado.
Así
que nosotros, parte del escenario, particularmente el primer gobierno del presidente Piñera, justo vino el terremoto además, pero era erradicar los campamentos. Y se hizo un esfuerzo, estuvimos ahí y ya... Y ahora como... Y cuando el país deja de crecer, ¿qué es lo que pasa? Hay menos recursos, porque... Y ya estamos más endeudados y no hay recursos para construir vivienda o para... avanzar en resolver otro tema que es súper complejo, que es la lista de espera en materia de salud.
De salud.
Obviamente, Chile ha mejorado, porque también sería injusto decir que no hemos tenido hoy día, si tú comparas en 20 años, es otra situación. Pero también es bien increíble... Que
mira el Van Buren, aquí en Valparaíso.
Es bien increíble teniendo mucho más infraestructura hospitalaria, que está bien, teniendo mucho más tecnología, que es tema del mundo. El mundo ha cambiado. Hoy día tenemos una longevidad mucho mayor.
Mucho mayor.
Bueno, pero ¿cómo conteniendo todo, cómo podemos seguir trancados con estos problemas que parecen del siglo pasado? Entonces, y eso tiene que ver también con esa falta de empuje para crecer, para desarrollarnos, para volver a sentir lo que Chile fue, que fue un líder, y fuimos los países que estuvimos más cerca de derrotar la pobreza, que vuelva a ser el tema más grave. Entonces, cuando tú me hablas del tema de los campamentos, bueno, esa es la realidad que yo... Razón por la cual uno está en esta actividad, porque antes la mitad de Chile estaban en situaciones o de campamento o de allegado. Habíamos superado esa entre todo, y ahora como que vuelve a uno lo angustia, digamos, por eso tengo esperanza.
Son muchas las tomas, porque sacan una, pero
claro,
varias más.
Decenas de miles, entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo no poder, con un país que tiene recursos naturales, tiene energía, tiene conocimiento, cómo ser capaces de ordenarse para volver a crecer? Y volver a crecer significa resolver los problemas que han ido quedando pendientes. Ahí tenemos un desafío enorme que yo estoy seguro que eso es la que tiene más condiciones para hacer.
Bueno, y ahí ustedes están formando equipos con especialistas en los distintos temas, lo que yo he estado sabiendo del comando. Ahora, la gracia es que son tres partidos importantes, como es la UDI, RN y Evópoli, que están cuadrados detrás de Evelyn Matthei y trabajando para poder hacer un gobierno que sea eficiente.
Absolutamente, porque estas cosas también se piensan, porque tampoco se puede improvisar. ¿Qué es lo que le pasó al gobierno actual?
Sí.
Y además lo dijeron ellos mismos, que no pensaban que no tenían claro, no sabían qué hacer. Y eso, cuando un gobierno no sabe qué hacer, es terrible, porque eso se transmite, es como se contagia, entonces frente a todo el mundo mío. Entonces, hay que pensar las cosas, estamos en eso, además incorporando a mucha gente que no del mundo político, mucho independiente.
También
que, claro, que en el fondo dicen, llevamos tantos años, porque también lo hemos pasado mal por razones desde los terremotos, desde la pandemia, del estallido social y de violencia, siempre hay que decir, y de violencia, porque no fue solo un estallido social. ¿Cómo ser capaces de reenfocar, ¿no? Y de mirar hacia adelante cómo volvemos a crecer? Y ese es. ¿Y para qué se quiere? Reglas claras, coraje es clave para asumir desafíos nuevos, pero también para entenderse. Si el coraje no es, la gracia del coraje no es pelear con todo el mundo. El coraje a veces se transmite cuando tú logras juntar voluntades en un proyecto común, que en este caso es que el país vuelva a tener esperanza. ¿Sabes lo que me pasa, Carmen, a mí? La palabra que yo, cuando yo miro, yo soy bien de terreno, pero cuando yo más hablo con las personas, y también he visto varios estudios, la palabra que define mejor al chileno de hoy es la desesperanza, cosa que a mí me impacta mucho, porque...
Es bien importante lo que estás diciendo, sí, porque realmente eso es lo que uno ve en la calle.
Uno ve en la calle, esa es la palabra, porque no es... En otro momento había rabia, en otro momento ha sido euforia, optimismo, el otro es consumismo. Hoy día la palabra es desesperanza. Entonces, cuando hay un sentimiento así, tú dices, ¿cómo no vamos a poder volver la esperanza? ¿Cómo no? Y a veces la esperanza, fíjate lo que significa. En algunos casos crecer mucho, en otros casos retomar otro concepto que es clave, que es la tranquilidad. O sea, si tú me preguntas a cualquier persona qué es lo que más aspira, a que no lo asalten.
Por supuesto.
A que no le hagan un portonazo. A que su hijo pueda ir, salir, no sabiendo que un padre o una madre sabe que va a volver.
Si la gente no se atreve a salir de...
Bueno, es que eso es parte de la desesperanza. Mm. Cuando la desesperanza te agobia porque lo que tenías lo perdiste, que era la tranquilidad. Y la lógica de crecimiento lo ralentizaste, que es el crecimiento económico. Bueno, se produce una ecuación que te hace ser desesperanza. Te hace sentir desesperanzado. Entonces, para mí está la clave, cómo retomar la esperanza en su vertiente de tranquilidad en materia de seguridad o de crecimiento en materia económica.
Ahora, ¿a qué crees tú que se debe, Juan Antonio, que haya llegado a este extremo la delincuencia, el problema migratorio? ¿Qué pasa? ¿Por qué?
Eso es una pregunta... A ver, yo creo que la delincuencia en particular, creo que se produjo en Chile una cosa que fue una especie de legitimación de la autoridad. Y es una cosa muy compleja en cualquier país. Y no solamente, y lo digo en un sentido amplio, a mí la cosa que más me impactó hace unos años atrás eran profesores que me fueron a ver y decirme, ya, oiga, si el problema es que los alumnos le pegan a los profesores, o los apoderados, o agreden. Entonces, cuando tú perdí el sentido de autoridad en la escuela, cuando los papás en la familia les cuesta mucho imponer autoridad.
Se pierde el respeto.
Y acaban muchos, de aquí tiene una gran responsabilidad, muchos de los que están en el gobierno actual, que empiezan a hacer del matapaco un sentimiento popular, o de reformular carabineros que no sirven para... Eso te va debilitando el sentido de utilidad y tú estás sintiendo mucho más impunidad. Entonces puedes hacer lo que quieres. Y cuando pasa eso, queda... Se desvive la racionalidad y se pierde absolutamente
el norte.
Y el norte. Adicionalmente a esto, tuvo un proceso de migraciones completamente absurdo. La gente me dice, oiga, pero usted, oiga, si nosotros, el gobierno anterior, quiero ser súper claro, planteó una reforma a la ley de migraciones, que es muy antigua, Y no tuvimos los votos para ganar. Entonces la gente me dice, ¿qué? Si tratamos de hacerlo, pero cuando uno suma, Y 28 más que 22, como terminaban las votaciones. Y perdíamos muchas veces, con el presidente Piñera en la desesperación. Bueno, este gobierno partió igual. Y se dieron cuenta de repente que en realidad había un problema, pero se dieron cuenta ya cuando el tema estaba desbordado. Una cosa es la migración, otra es la irregularidad de la migración. Y ahí fue donde quedó el desparramo, particularmente en muchas regiones de Chile, que hoy día se transforma en un proceso muy dramático. Hoy día hay una ley igual, hay una desprotección de nuestra frontera histórica, digamos, y una dificultad, parte geográfica, pero parte también de la voluntad, porque tú cuando tienes voluntad puedes hacer las cosas. Es decir, más que generó una complicación terrible, digamos, y esta suma de dos elementos, de la irrealidad en la inmigración, más este rompimiento entre autoridad produjo esta debacle en materia de seguridad.
Senador Coloma, hay otro tema que preocupa hoy día, la natalidad en nuestro país. ¿Ah? Es un país que está envejeciendo. ¿Qué pasa y qué soluciones ves tú para mejorar?
Tener más hijos.
¿Sí? Tú por lo menos aportaste.
Yo aporté, sí, aporté. Pasa, fíjate que pasan dos cosas simultáneas en Chile. Que es bien, una que se ha hablado poca importancia, que es el envejecimiento del envejecimiento. Que está pasando en Chile. Una cosa que yo aprendí, que no sabía, y sabe muy poco. Chile es el segundo país latinoamericano con más longevidad. El único otro país que tiene, o sea, dentro de América somos el segundo. El único país que dentro de América tiene más longevidad que nosotros es Canadá. Pero dentro, tú sacas a Canadá, o sea, no soy más que Estados Unidos, más que toda Sudamérica, más que toda Centroamérica. Curiosamente, eso es algo que es como positivo de los sistemas, porque la gente dice, no, porque la gente, ¿por qué vive más en Chile que en otros países? Porque tenemos mejores sistemas, probablemente un tema que fue muy discutido. Por ejemplo, cosa que fue clave, la sanitaria. El agua potable.
El agua
es increíble, digamos, que la vacuna a tiempo, lo que fue la desnutrición infantil. Siempre habló el doctor Monk en esto, que fue alguien hace muchos años atrás, pero que fue fundamental para esta pega. Entonces tenemos un país que es el más longevo de América del Sur y América Central, y el segundo. Y por otro lado tenemos otro problema, que es el país que tiene menos índice de natalidad del mismo horizonte. Entonces, Francisco, ¿pero
qué está pasando?
¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Difícil tener una respuesta. Yo creo que yo de repente hago, cuando me junto con harta gente, le pregunto, ¿usted cuántos hijos tiene de promedio? Promedio uno, dos. Entonces, yo le pregunto, ¿usted le gustaría tener más hijos? Olvídese del tema mentalmente. Y la inmensa mayoría me dice que sí. Y tú le preguntas, ¿por qué no?
¿Y por qué?
De ahí vienen los problemas. Son básicamente por lo complejo y difícil que es tener más hijos, de un punto de vista, por ejemplo, de vivienda, de cómo lo hago para tener una vivienda que quepa más de un niño,
porque
hay una, de temas de educación, que son caros, tener
muy
más.
Muy caro,
de ahí,
acceder a una buena
educación. Y a veces también un problema de discriminación. O sea, a mí una cosa que más me impresionó hace algunos años atrás en Constitución, lo cuento, yo conocí a una pareja y una me dice, la señora, estaba en la entrega de unos implementos, me dice, oiga, mi hijo, y le pregunté, ¿qué es de Luis? No, me tuve que separar del Luchito. Y qué metido, porque la gente se separa o no se separa, pero no es de tener que separarse.
Por supuesto, era rara la respuesta.
El fraseo me dio algo raro. Y al final me dijo, es que es la única posibilidad de que nuestro hijo pueda entrar al jardín infantil. ¿Qué le digo? Porque ahí, en este caso, se...
Como mujer sola.
Claro, como mujer sola tiene una preferencia respecto de si está casado. Entonces, ahí hicimos cambios, otro proceso, pero... ¿Te das cuenta que es difícil, además?
Por supuesto.
Todo se complica. Entonces, uno ve más hijos como un escenario. Y ahí tenemos que hacer un cambio. Y yo creo que por lo menos el tema ya está instalado. O sea, cómo cambiar nuestra mentalidad en materia de vivienda, cómo darle preferencia, por ejemplo, al que tiene más de un hijo también, o por lo menos no castigarla si tiene más de un hijo, digamos. Cómo generar un beneficio educacional. Otra estructura mental en donde sea amable uno con la gente que tiene más hijos. Y lo mismo respecto de cómo potenciar también el rol de las mujeres, en el sentido, porque también es muy difícil para una mamá, yo lo he dado, tener más hijos, supone un montón de complejidades.
Por supuesto.
Pero cómo poder, yo revisé, mira las cosas que uno vea, hasta hay países, el ámbito público, como dije, hay países que han ido cambiando las leyes para hacer más fácil el rol de las mujeres, de todo punto de vista, obviamente de un punto de vista salarial, pero incluso los horarios de trabajo. Hay países que tienen, los parlamentos no pueden funcionar después de una cierta hora, precisamente para facilitar, digamos, que muchas veces una mujer puede tener trabajadora, puede desarrollar su vocación y ser mamá, que a veces aparecen como antagónicos.
Así es.
Yo creo que es una reingeniería cultural y económica que tenemos que hacer en Chile, y que ya, cuando tú juntas estos dos elementos, te das cuenta del problema.
Claro.
La más baja tasa de natalidad y la más alta tasa de longevidad. Entonces, ahí se produce una ecuación.
Mira, lo de la longevidad no sabía, no, que era el segundo.
Yo tampoco, para mí fue muy impresionante mirando. Y dije, ¿y cómo era? ¿Por qué no sabemos esto? Y no tenía idea. Lo vimos a propósito del tema de la previsión, digamos, que esa era la realidad.
Bueno, a propósito de previsión, también ahí fue una lucha grande.
Pero yo encuentro que, vamos a ver, yo estoy seguro de que, mira, al final tuvo que ver con eso. Cuando yo nací, yo miré cuál es la perspectiva de vida, porque en Chile hay mucha estadística, y es interesante.
Ya.
Y cuando yo nací, el promedio de vida o la expectativa era 53 años.
Imagínate, los jóvenes.
53, eso es increíble. Hoy día, un niño, hombre, porque las mujeres viven mucho más,
¿Sí? Viven
77 años. Entonces tú tienes que hacerte cargo de eso, y eso fue parte del proceso que hicimos. Siempre son difíciles, pero al final uno tiene que hacerse cargo de esta ecuación, porque ahí aprendí. ¿Cómo lo hace un país que no tiene...? Porque hay gente que me dice, no, tengo que hacer teorías de reparto. El reparto es un desastre en todas partes del mundo. Pero además en Chile es imposible, porque cada vez hay menos gente naciendo. Entonces tú proyectas en 20 años más, va a haber mucho menos gente en edad laboral y mucho más...
Salvo que haya cambio.
Y
más incentivos como para que...
Claro, y por eso el sentido más importante, por eso yo siempre he sostenido que ha sido una reforma muy 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 de la idea de derecha, que lo que se hace es fortalecer la capitalización individual. Se pasa de 10 a 16%. Por eso se hace cargo de un conjunto de trabajadores, particularmente los que hoy día están trabajando, y además se genera un incentivo a las mujeres que trabajaron, donde se les da un beneficio mayor, y se rompe con algo que para mí también es importante detectarme, que estas cosas nos van madurando, que en el sistema que hasta hoy que existía, cuando un hombre y una mujer tenían el mismo ahorro y a la misma edad, para hacerlo bien parejo, la mujer recibía un 11% menos de pensión. Y eso era por una razón, porque la mujer vive más, pero también uno mira para otro lado, la mujer le cuesta ahorrar más por la maternidad.
Por supuesto.
Entonces tú dices, pues hay un minuto que la sociedad tiene que hacerse cargo de esta realidad. Entonces tú no puedes decirle a una mujer, digamos, que si en el fondo usted va a ser mamá y no va a tener lagunas previsionales, entonces va a tener menos pensión por ese lado, y por ser mujer tiene incluso menos. Entonces dice, no. Entonces esto creo que fue muy importante para generar un cambio en esa línea. Pero el tema de fondo sigue siendo lo que tú planteaste. ¿Cómo lo hacemos en un país que tiene la más baja tasa de natalidad y la más alta tasa de longevidad? Es un desafío enorme.
Senador Coloma, cuéntanos de tu región. A ver, ¿qué nos puedes contar de tu región del
Es maravillosa, es la más diversa que hay.
A ver, si fuéramos un turista...
Oye, he pensado mucho, oye, cuesta, porque tiene una cordillera increíble, cordillera además llena de misterios, porque además que hay mucha historia, es muy entretenido, digamos, porque ahí está el centro, un poquito de la raíz de la chilenidad, toda esa parte, digamos, donde nace. Siempre digo, había un lugar muy lindo, toda la cordillera del Maule es maravillosa, está lleno. Para los que quieren, no sé, pues ir a la Sete Taza, es una maravilla, el camino, si uno sigue para allá. O ir al Paso Pehuencha, que ha dicho sea paso, si no lo has hecho tú, es maravilloso.
Ah, maravilloso.
Está pavimentado, es un esfuerzo gigantesco, eso participamos varios, digamos. Está pavimentado total, digamos, y es maravilloso. Ver la Laguna del Maule es un espectáculo, un espectáculo en cualquier época del año. Ahora se cierra a veces cuando hay mucha nevazón, pero ahora está abierto, digamos, y se ve una cordillera maravillosa. O más para los nevados de Longaví, todo es maravilloso. Tiene un centro que es vitivinicultor, fruta, precioso. A esta época de otoño, yo recomiendo darse un cuenta con las viñas, mirar los colores, porque yo uno dice, hay verde y hay amarillo en la vida, pero en las viñas hay 100 matices. Entre el verde y el amarillo, uno dice, qué cosa más impresionante. De repente unas medio rojizas que aparecen de repente. Eso es maravilloso. Y el mar, que hay lugares muy locas.
Bueno, ya nos dieron ganas de ir.
Pura niña.
Senador, nos convenció.
No, es fantástico. Ahora, también tiene, por ejemplo, Y tiene que otro, algo que tú dijiste al inicio también tiene desafío enorme, por ejemplo, que el cambio, vaya, no vamos a discutir ahora el tema del cambio climático, qué pasa, no, eso dejemos, no, pero el efecto, sí es muy claro, fíjate el detalle. Antiguamente, hace 50 años atrás, nevaba, porque voy a hacerlo más fácil, de 3.200 metros para abajo, o sea, nevaba mucho, y llovía harto. Ahora...
Eso cambia totalmente.
¿Sabes lo que pasa? Como lo pasó el año pasado y el año pasado. Llovió como antes, pero la diferencia es que nieva o neva, esa es la famosa discusión, de 2.000 metros promedio para abajo. Entonces es mucho menos lo que decía. ¿Y qué es lo que pasa? Dos cosas. Se guarda menos nieve en la cordillera, pero lo que es más complicado, se viene todo el agua junta. De ahí es donde queda la escoba. Particularmente en aquellos lugares que no tienen embalse. Tú tienes que haber visto 20 veces el drama del Licantén, digamos, que todo lo, cuando hay, es una cosa dramática porque se inunda, porque se mata aquí. Pero ¿por qué pasa eso? Pasa por esto, pasa porque cae todo el agua junta. Si tuviéramos un embalse, que dicho sea paso, lleva 20 años que a punto de...
Ahí esperando.
Pero esperando, que yo dé clave, tú podrías controlar el agua para regar las hectáreas en verano, pero sobre todo para frenar las avenidas, que se llaman de agua y que son muy complicadas ahí y también en Linares, la provincia de Linares, Cauquien y la provincia de Talca, claro. Ahí tenemos un desafío enorme.
Enorme, me están haciendo señas, seguiríamos conversando feliz. Ah, se ha pasado volando el programa. Muchísimas gracias, senador Juan Antonio Coloma. Ha sido muy entretenido estar contigo, conversar tantos temas que son tan importantes hoy, ¿no es cierto?, para nuestro país. Muchas gracias por recibir.
Muchas gracias, Carmen. Te felicito también porque por el enorme esfuerzo que he desarrollado también, tantos años también, menos que yo, pero por comunicar, por hacer siempre amable, entenderse en todo chica.
Gracias. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fe Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Toggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
En Chile pasan cosas, porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink para que muy pronto puedas tener conexión satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y que seguirá evolucionando. Para que cuando te quedes sin cobertura móvil, te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con... Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. No lo olvides, paga con SBP y Visa y aprovecha descuentos exclusivos en salud, belleza y bienestar para ti y tu familia. Patio Audio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella. Producción Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.